es una entrevista que tiene que ver mucho con estos tiempos que estamos viviendo, porque junto con la epidemia del virus hay una epidemia de desinformación. Lo dijo incluso la Organización Mundial de la Salud, que a través de las redes sociales, por ejemplo en Twitter, se la pasa tratando de refutar algunos mitos e informaciones erróneas que se difunden a troche y moche. Pero hay una persona que en el país viene estudiando justamente esta, como ella lo llama, desinfodemia, porque es una epidemia de desinformación, y es la doctora Guadalupe Nogués.
Doctora en Ciencias Biológicas en la Universidad de Buenos Aires, docente y comunicadora, autora del libro Pensar con Otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad.
Hola Guadalupe, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿qué tal todo?
Bueno, ya estuvimos chateando esta mañana porque es impresionante cómo viajan las falsas verdades o las medias verdades o las informaciones totalmente erróneas. Y esto, como vos muy bien lo señalás en un extenso y muy, muy interesante artículo sobre la desinfodemia, es algo que está muy unido a las epidemias, ¿no es cierto?, donde el temor a lo desconocido es un poco un caldo de cultivo para que circulen todo tipo de informaciones erradas, a veces interesadas y a veces simplemente por ignorancia o por dejarse llevar por lo primero que llega a nuestros oídos, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. Bueno, es que es permanente. Esto, para los que estamos también muy preocupados por el tema de la desinformación en general, no solo en estos temas de salud y en la coyuntura actual que estamos viviendo, la verdad que estos días de epidemia y pandemia de coronavirus fue un bombardeo de cadenas de WhatsApp, mitos, exageraciones, ideas conspirativas. Y vos mencionabas recién la nota que publiqué hace poco, la semana pasada, en el sitio del Gato y la Caja sobre desinfodemia. Quería solo aclarar que no es una idea mía, es una expresión que ya se viene usando para hablar de esto que es, por un lado, tenemos la epidemia de una enfermedad, y después tenemos la epidemia, como una segunda epidemia que avanza junta, que es la de la desinformación, que encima se retroalimentan, con lo cual, a más desinformación, más enfermedad, más desinformación, y estamos sumergidos en esto que es altamente preocupante, me parece, ¿no?
Guadalupe, vos, una de las cosas que mencionas es que justamente, a medida que se propaga la enfermedad, también esta desinfodemia colabora en que se propague más la enfermedad, porque esta desinformación online hace que las enfermedades se dispersen aún más, ¿no es cierto? ¿De qué manera ocurre esto?
Bueno, fíjate que hay muchas investigaciones que son tremendas sobre esto. Por ejemplo, sabemos, hay evidencias que muestran que la información falsa, o sea, las noticias falsas, llegan más lejos y más rápido que las noticias verdaderas. Son muy atractivas para las personas. Muchas veces se anclan en miedos, en desconfianza, en esa sensación de que hay como tanto bombardeo de información que ya no sabemos en quién confiar, y en vez de ir a buscar las fuentes realmente confiables o las más confiables, terminamos como cerrándonos y diciendo, bueno, para eso yo confío en esto que es lo que me parece a mí. Y eso nos pasa a todos, en mayor o menor medida. Uno puede prepararse, uno puede estar alerta, pero en principio somos todos susceptibles. Y en este contexto de crisis, donde los medios nos están bombardeando con actualizaciones permanentes, nos subimos a la ola y es muy, muy difícil de frenar. Hay mil cosas que podemos hacer, pero lo que no deberíamos hacer es minimizar, así como no minimizamos la epidemia del coronavirus, en este caso no minimizar la epidemia de desinformación.
Guadalupe, incluso vos mencionás varios de los conceptos que están circulando y que vos decís, agendémoslos porque van a volver a circular en otro escenario, en otra situación. Por ejemplo, que el virus fue fabricado en Estados Unidos para introducirlo en China y debilitar a China, y cosas por el estilo, ¿no? Todas esas teorías conspiracionistas que no tienen ninguna evidencia clara, pero que no. Corren como un reguero de pólvora, ¿no?
Sí, bueno, es que es tremendo. En lo que es desinformación en temas de salud, realmente cuando uno empieza a analizarlos como a gran escala, y no solo en las últimas décadas, sino yendo más, no sé, hace 100 años, son más o menos siempre las mismas ideas. Lo que yo trataba de hacer en ese artículo era un poco, casi en chiste, pero digamos como explicitarla, porque en algún momento esta pandemia va a terminar, o digamos, va a pasar la crisis aguda que estamos viendo, ¿no? Pero va a venir otra, es inevitable, entonces preparémonos. Siempre aparecen las supuestas ideas conspirativas, sobre todo con virus, ¿no? De que fueron inventados y soltados a propósito. Siempre aparece la idea de que hay algún grupo de poder oculto que está manejando todo. Siempre aparecen los remedios naturales, que pueden ser el ajo o las vitaminas. Que ojo, capaz que alguna
todo
vez...
Todo eso que estás mencionando es justamente lo que está circulando ahora, ¿no es cierto?
Es lo que
por ejemplo,
está
incluso
circulando,
lo menciona
pero ya
la
sabemos. Claro, que ya sabemos que circula esto, sabemos que va... Nos podríamos adelantar un poco. La Organización Mundial de la Salud está dedicando un montón de esfuerzo a refutar cada una de estas cosas. Pero bueno, se siguen difundiendo, tenemos que frenarlo.
¿Vos, hay algún estudio que haya podido profundizar en por qué tienen tanto atractivo sobre las personas y sobre las poblaciones estas ideas que son un poco estrafalarias o que remiten a cosas mágicas? Y que, como vos decís, parece que circulan más rápido que las que están realmente probadas en la evidencia. ¿Se debe, por ejemplo, a que ofrecen soluciones más, más en blanco y negro en lugar del gris que generalmente predomina en la ciencia?
Bueno, hay muchos estudios, no sé si tan definitivos como lo que vos estás preguntando, pero sí... Hay estudios que muestran un poco lo que vos decís. Primero, las personas buscamos explicaciones que cierren. Nos cuesta mucho lidiar con la incertidumbre que a veces hay, sobre todo con algo nuevo como esto. Nos cuesta mucho lidiar con la complejidad de algunos fenómenos. Y entonces tendemos a decir, entonces la respuesta es esta. Puede ser una respuesta incorrecta, pero nos reconforta sentir que lo solucionamos y le podemos dar un cierre. Y otra cosa que quizás para estaría bueno comentar es que además de la desinformación está el tema de que incluso cuando llega la información correcta a nosotros, a veces no actuamos en consecuencia. O sea, si nosotros queremos prevenir esta enfermedad y las que vendrán, no solamente necesitamos que llegue información fidedigna a nosotros, sino después actuar. Y todavía también nos está faltando un poquito esa, como esa segunda vuelta, ¿no? De, bueno, sí, entonces tengamos, lavémonos las manos, actuemos con responsabilidad, etcétera.
A veces estas desinformaciones son verdaderamente dañinas, como es el caso, por ejemplo, de las vacunas, las personas que se oponen a las vacunas, que muchas veces adoptan un tono científico, pero lo que dicen no tiene realmente ninguna base de sustentación. ¿Qué se recomienda en estos casos? ¿Es conveniente ponerse a discutir con estas personas que proponen teorías verdaderamente insostenibles, como el caso de los terraplanistas o los antivacunas, o el caso de las personas que difunden estas informaciones falsas a través de las redes? ¿O conviene dejarlos pasar? ¿Cuál debería ser nuestra actitud?
Mira, lo que te voy a comentar para responder tu pregunta está basado en investigaciones, especialmente con el tema de vacunas que vos mencionabas recién, donde también circula muchísima desinformación y es como desde siempre, ¿no? Para responderte, me gustaría separarlo como en dos ejes principales. Primero, una cosa es una conversación privada que yo pueda tener con un amigo que me pasa un mensaje por WhatsApp, yo a mi amigo le puedo decir, mira, esto es incorrecto, por esto, por aquello, o sea, tengo un vínculo, tengo confianza y podemos comentar algo sabiendo que hay como un cariño mutuo, ¿no? En público, por ejemplo, en redes sociales, se recomienda en líneas generales, por supuesto, no involucrarse en estas discusiones, porque se arma una bola de nieve e involuntariamente uno, al querer refutar un mito o una información falsa, termina contribuyendo con su difusión. Y eso es un peligro, porque al difundirla más, lamentablemente suelen ser más atractivas las noticias falsas que las verdaderas, y son, les damos como municiones, ¿no?, para que se difundan.
Y claro, los enfocamos, ponemos las luces sobre estas personas, ¿no?
Y sí, aparte llamamos a otra gente a leernos y a leer a esa otra persona.
Claro.
Y quizás resulta más convincente la persona que sostiene una idea falsa. Es delicado, es muy difícil de manejar. Pero lo otro que te quería comentar, quizás, si se puede, es que a veces quienes propagan esta desinformación, a mí como ciudadana no me queda claro si lo hacen intencionalmente o no, son algunos medios de comunicación profesionales que le dan voz a, no sé, actores o influencers, a personas no formadas, para decir si vacunan o no sus hijos, o cómo se protegen ellos del coronavirus. Eso, o sea, yo no lo entiendo. O sea, ¿cómo puede ser que haya medios de comunicación profesionales que estén ellos contribuyendo con la difusión de la desinformación? ¿Por qué no contratan periodistas científicos? ¿Por qué no tienen como un criterio editorial de minimizar la difusión de barbaridades y de reforzar la difusión de las noticias importantes y valiosas para la comunidad? Ahí, realmente, cada vez que aparece una nota de un medio que termina contribuyendo a la desinformación, ahí a mí me parece que sí, pero es una cosa personal, que sí hay que exponer al medio por, digamos, mala praxis.
Sí, verdaderamente es preocupante porque, además, desvía todos los esfuerzos de prevención que se hacen desde los organismos sanitarios y desde los voceros confiables y serios hacia soluciones mágicas, explicaciones absurdas que finalmente terminan complicando aún más estos esfuerzos que, como vos decís, tienen que ser colectivos, porque no es que la conducta de una sola persona nos va a ayudar a torcer esta situación o a encaminar la prevención de esta o de otras epidemias o de otros escenarios, tanto sanitarios como sociales, sino que es la tarea de todos en conjunto. Entonces, estas voces bizarras lo que hacen es debilitar, ¿no es cierto?, ese esfuerzo en conjunto.
Sí, totalmente. Bueno, por lo menos yo lo veo de esa manera y me parece que justamente es el momento, como decís, de hacer un llamado a cuidémonos entre todos, ¿no? Porque sobre todo estas epidemias ponen un poco a prueba eso, esa cohesión interna, ¿no? Pero si salen voces que siembran pánico y no aportan en nada, debilitan esa respuesta. A mí me parece sumamente irresponsable.
Bueno, esperemos que todos ejercitemos nuestro pensamiento crítico, nos informemos en fuentes confiables y tratemos de chequear las noticias, las versiones que muchas veces nos llegan para después tomar decisiones de manera bien informada. Guadalupe, te agradecemos muchísimo y te mandamos un gran abrazo.
Muchísimas gracias, un gran suerte.
Estuvimos hablando con Guadalupe Nogués, es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires y autora del libro Pensar con Otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad.